Turning today to the second letter of Peter, chapter 1 and verse 7.
Voy ahora a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Pedro 1, 7. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y estamos considerando la cadena plateada de virtudes que aparece aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y acuérdense que comienza esto en el versículo 5, donde dice: vosotros también poniendo toda diligencia, todo esfuerzo y atención concienzuda, añadid a vuestra fe virtud, es decir, revestid vuestra fe, adornad vuestra fe con virtud, y al virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Les recuerdo estos términos antes de avanzar con el versículo 7. La virtud en el versículo 5 es una traducción del griego que significa hombría, pero de forma estricta no significa esto. Esa palabra ha evolucionado. Esto significa convicción, un tipo de algo así. No es un término que tenga que ver con género, a pesar de que venga de esa raíz, pero dice: agregada a vuestra fe el valor, el coraje de la convicción que tenemos. Y el ejemplo obvio es el hecho de que los cristianos primitivos, al principio de la iglesia cristiana, los gentiles eran paganos en ese entonces, eran idólatras. Y todas sus ocupaciones y sus oficios estaban ligados con gremios idólatras. Y para ser parte de esos gremios, se tenía que asistir a los festines paganos para ídolos. Ellos no deseaban hacerlo. Si ellos tenían el valor, el coraje de su convicción, no lo hacían, entonces perdían su forma de vida. Y entonces esto es lo que se dice aquí: adornad vuestra fe, probad que tenéis fe, que vuestra fe sea mostrada en que tenéis el valor de vuestras convicciones. Y en los negocios también, a veces tenemos tentación de hacer diferentes cosas erróneas, que no son éticas. ¿Tienes virtud? ¿Tienes el valor de la convicción que tienes de vivir la vida cristiana? Eso prueba que tienes fe. Si tú lo tienes, esa virtud, entonces prueba que tienes fe y esta cosa adorna tu fe. Entonces, agregad a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, y el significado es obvio, y el conocimiento templanza o dominio propio por la ayuda de Dios, y al dominio propio paciencia, que tal vez podría ser mejor traducida como perseveranza o fidelidad cuando estamos siendo presionados, y a la paciencia piedad, que es una palabra muy específica en el griego y en lo particular significa reverencia a Dios. De hecho, esto viene de una utilización pagana en el griego clásico, la adoración de dioses y tener un temor en una actitud para con los dioses. Pero en utilización, en el uso cristiano, significa reverencia para con Dios. Y hoy en día no hay mucha reverencia en las iglesias. Sin embargo, se nos dice que tenemos que adornar nuestra fe con piedad, gran reverencia, y valorando a Dios. Y después el versículo en el que estamos el día de hoy: y a la piedad o a la reverencia, afecto fraternal, fraternidad. Y lo primero que tenemos que hacer aquí, al estudiar esto, es hacer una diferencia entre amor fraternal o afecto fraternal y el amor. En una versión moderna parece confuso. Vamos a ver qué tenemos aquí en el español. La traducción dice así más o menos a veces: a la piedad tenemos afecto fraternal y al afecto fraternal se agrega amor. Y uno dice: ¿cuál es la diferencia? Ese es el caso que tenemos en español. ¿Cuál es la diferencia entre el afecto fraternal y el amor? Y sin embargo, el inglés hace diferencia entre ambos términos, diciendo amabilidad fraternal, y para el otro término dice caridad o amor. Pero todavía hay un problema. ¿Cuál es la diferencia exacta? La primera parte, afecto fraternal, viene del griego, que significa eso justamente, afecto por un hermano. O por la familia incluso, un amor fraternal en la familia o en la iglesia, un afecto para con otros creyentes. Entonces, de forma literal, es amor por los hermanos. Ese es el término. mientras que el término que se traduce en el inglés caridad, aquí en español dice amor, hace referencia a al dar algo, al dar afecto y ayuda a alguien de forma desinteresada. Y eso puede utilizarse o aplicarse para con Dios cuando tenemos adoración y obediencia a Dios y le amamos. No solamente por lo que Él nos llegue a dar, pero le amamos debido a quién es Él, debido a que Él es Dios y debido a que Él es perfecto y verdadero y debido a sus poderosos atributos y su amabilidad maravillosa, le amamos. Él es el objeto de nuestro amor. Pero si se utiliza al respecto de otra persona, el término que se traduce aquí como amor, entonces en particular es un amor benevolente, un amor útil, un amor activo, una ayuda a otros. Entonces hay una diferencia y podríamos decir entonces aquí afecto fraternal, el tener afecto a otro creyente, esta es una actitud, no es completamente verdad, pero nos ayuda a hacer la diferencia de estos términos. Entonces, primero tenemos una actitud y el segundo término, el amor, es acción. Entonces, el verdadero amor está en acción. Y este amor se basa en una actitud, un afecto y respeto. Y esa es la diferencia entre los dos términos. Espero que esté claro. Entonces, el apóstol dice a la piedad, versículo 7, hay que agregar afecto fraternal. Y vamos a explicar esto. Nos vamos a enfocar en esto. Después, al afecto fraternal, amor, un amor activo. O un amor benevolente, o un amor que sea útil. Esa es la diferencia entre ambas cosas. Entonces vamos a estudiar algunas de las características del amor fraternal, del afecto fraternal. Aquí tenemos una virtud distintiva. Si vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 10, donde dice que aquel que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Eso es lo que el apóstol inspirado, Pedro, también dice. El que ama a su hermano. Esto está muy relacionado con la conversión. Con el carácter cristiano. Casi podemos diferenciar a un cristiano a través de esto. Eso es lo que la Escritura nos dice. El que ama a su hermano permanece en la luz. Entonces, cuando dejamos que la autoconsideración y la frialdad se apodere de nosotros, entonces estamos perdiendo nuestro carácter cristiano distintivo que Dios nos dio en la conversión. Esto es algo que es distintivamente cristiano, el amor fraternal. El que ama a su hermano permanece en la luz, dice Juan, y en él no hay tropiezo, no hay causa de tropiezo en él. Primero no vemos la relación, tal vez. Si yo amo a mi hermano, a otro cristiano, ¿esto me va a evitar que tropiece en otros pecados? ¿Cuál es la relación? Pues es que sí, esto es así. Claro, claro que sí lo es. Tanto pecado viene después del egoísmo y de la autoconsideración y el orgullo. Y podemos ver la relación. Si cultivamos el amor fraternal, la preocupación por otros, el anteponer a otros antes que nosotros, eso nos va a librar de mucho pecado de forma práctica. No es por eso por lo cual queremos ello, pero tiene ese efecto. Y eso es lo que la Escritura nos dice, que no habrá ocasión o causa de tropiezo. El enfocarnos en esta virtud, el amor fraternal, el afecto fraternal, nos fortalecerá en muchas formas. Nos ayudará y será una bendición para nosotros. Y ahora, primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. 3:14, donde dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y si somos salvos, si somos cristianos y hemos perdido el amor fraternal, eso nos tiene que preocupar. Porque esta es una seña de la salvación. Y hemos permitido que eso sea erradicado de nosotros. Y después, primera de Juan 3:16 dice así: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Está hablando del amor de Dios. Este amor fraternal, este afecto fraternal tiene que ser fuerte. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar incluso nuestras vidas, dice el apóstol. Muchas otras cosas menores también, evidentemente. Así que esto es algo distintivamente cristiano, como una virtud. Y ahora de vuelta a 2 de Pedro 1:7 y a la piedad agregada afecto fraternal. Se nos dice también, el Señor nos dice, que esta es una gracia que atrae, porque Cristo dijo, a través de esto, todos los hombres sabrán que vosotros sois mis discípulos. Las personas sabrán que sois cristianos. ¿A través de qué? A través del hecho, dice Cristo, de que vosotros os amáis los unos a los otros. Nunca lo pensé, tal vez diremos. Nunca me lo imaginé que si hay un fuerte lazo de respeto y apreciación y amor entre creyentes, eso será notado por los incrédulos y eso hablará a sus almas y eso les impactará y les hará tal vez tener envidia y les dará curiosidad para hacer preguntas. ¿Y qué hay de especial respecto a estas personas? ¿Qué es lo que ha pasado a estas personas? Pero Cristo mismo dijo que esto es así. Podemos imaginarnos a una iglesia, tal vez tienen el mejor predicador del universo, tal vez es un evangelista sorprendente también y puede predicar sermones poderosísimos. Con toda certeza esa congregación será utilizada por Dios para su obra, pero no será así si son fríos los unos para con los otros. Y si uso el razonamiento del Señor Jesucristo, Él dijo, por esto seréis autenticados, porque hay amor. Las personas tendrán un impacto, escucharán vuestro testimonio. No lo hacemos por ese propósito, no cumplimos con ello, por eso, pero es correcto hacer el mandamiento de Dios y es algo para lo cual Dios nos hizo en el nuevo nacimiento. Nos hizo para tener afecto el uno por los otros. Y esta es una gracia que atrae, que impacta a otras personas grandemente. Entonces hay que aprender respecto de estas cosas y con toda certeza Dios nos la da en la conversión. Aprendemos eso a través de la carta a los Hebreos, que utiliza lenguaje preciso y cuidadoso cuando dice que el amor fraternal continúe. La exhortación no es que sea formado en nosotros este amor fraternal, sino que le permitamos continuar, avanzar. Es una virtud, una gracia que Dios nos dio en la salvación. Es algo natural. Y después la frialdad puede hacer que esto se encoja, y eso es lamentable. Y también el orgullo puede afectar estas cosas. El orgullo nos hace estar remotos a otros creyentes, y el querer protegernos solos y la falta, se produce una falta de interés en otros. Eso es terrible. Entonces, esto es parte de la conversión, y debemos mantener este afecto fraternal vivo y funcionando. Es algo profundo, es Dios morando en su pueblo. Míralo así. Podríamos ir, por ejemplo, a Efesios 4, 16. Y voy a venir aquí en un momento, versículo 15, de hecho. Sino que siguiendo la verdad en amor, aquí tenemos la exhortación inspirada por Dios que el apóstol nos dio, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y después tenemos estas palabras complejas, escucha por favor, y la ilustración de un cuerpo humano está presente, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. ¡Qué enunciado tan maravilloso! ¿No sabes que en una iglesia de verdaderos creyentes ha sido moldeado, formado como un cuerpo? Y cada cristiano, cada miembro de la iglesia es un miembro de ese cuerpo, una parte de ese cuerpo, que ha sido puesto en la posición, no la que hayan escogido, sino la que Dios les determinó. Y esa parte tiene que estar activa. Cada parte del cuerpo tiene que participar en el crecimiento y movimiento de ese cuerpo, y llevando su carga, su peso, y haciendo su papel, y ese eres tú, como individuo, como persona. Por tanto, de forma orgánica tienes que estar unido con otros. No tienes que estar mirando desde fuera. A mí me gusta esta iglesia. Espero que te guste, claro. Y amo la palabra de Dios. Y amo diferentes cosas al respecto de esta iglesia. Me gusta todo esto. Pero no me involucro demasiado. Vivo en la parte externa del cuerpo. Yo no soy parte de este cuerpo. Y yo no voy a obedecer al Señor. Yo no voy a ser parte de ese cuerpo. El crecimiento de ese cuerpo requiere que toda parte participe. Es un proceso de grandes sistemas que Dios conformó. Y tal vez alguien dice, yo no participo, yo me quedo en la periferia y observo y me beneficio, pero no hago nada más. No. Esta es una función del amor, del afecto fraternal, de tener afecto el uno por el otro, a través del cual obramos juntos con entendimiento y apreciación los unos por los otros, valorándonos. Y siempre que hagamos esto, Dios morará entre nosotros. Eso es lo que el Señor dice. Él está morando en nosotros. Yo moraré en ellos y caminaré en ellos, según a los Corintios. Es el plan de Dios. Y si nosotros no le permitimos morar en nosotros y obrar entre nosotros y unirse a nosotros y hacernos obrar de forma conjunta, entonces, bueno, podríamos tener un gran evangelista como predicador, pero no seremos bendecidos, porque el propósito de Dios es santificar un cuerpo, un grupo de personas juntos y obrar en ellos y a través de ellos y acondicionarles juntos. Así que esto es el afecto fraternal. Esto agrega algo a la fe. Esto se agrega a la fe. Cada cosa es agregada a lo anterior en esta lista, en esta cadena de virtudes. ¿Cómo agrega algo a la fe el afecto fraternal? ¿Cómo la reviste? Pues, ¿en qué tenemos fe? Tenemos fe en Cristo, ¿no es así? Tenemos fe en su amor redentor. Creemos que Él vino de la gloria a este mundo para sufrir y morir en la cruz del Calvario, para poder llevar el castigo de nuestro pecado, representando a todos aquellos que serían salvos un día. Tenemos fe en Él, tenemos fe en su propósito, el cual es salvar una gran cantidad de personas, para que ellos sean una nueva nación, una nueva raza si tú quieres, un nuevo pueblo que un día será glorificado. Y que habitará el cielo para siempre. Tenemos fe en eso. Y si no lo expresamos en la tierra, pues está mal. Y revestir nuestra fe con afecto fraternal significa que creemos y estamos perfectamente persuadidos de lo que creemos. Y que creemos el propósito de Dios y por qué vino a sufrir y morir. Sí, pero ¿para qué? Para que podamos ser una familia juntos y tengamos una relación mucho, muy cercana en la gloria eterna. Si tú verdaderamente crees esto, entonces revestirás tu fe practicando el afecto fraternal y el amor. Entonces es consecuencia de ello. Agrega tu fe, reviste tu fe, adorna tu fe de forma lógica con el afecto fraternal para el cual fuiste salvo y estarás salvo para siempre. Lo uno es añadido a lo otro. Los puritanos llamaban el afecto fraternal un afecto que nos une. Y eso está muy bien. Perfecto, esto es lo que es. Nosotros valoramos al otro. Tenemos afecto por otro creyente. Y esto nos une como creyentes. En el afecto fraternal reflejamos a Cristo. Nos asemejamos a Cristo. ¿Alguna vez has sido regañado por alguien que no era muy bueno para regañar? Lo que sucede es que te detienen, ellos están en lo cierto, tú estás en un error, es un regaño justo, tendría que haberse hecho ese regaño y tal vez después tendrás gozo de que te hicieron el regaño, pero no se hace con el mejor espíritu y fue algo duro para ese que nos regaña, para que nos diese el regaño. Entonces te pones tenso y casi hostil, o más bien el otro se pone tenso y hostil y casi que te está ladrando. Y parece que es un ataque y no un regaño. Bueno, es duro regañar, es difícil. Con una gracia perfecta es difícil hacerlo. Sin embargo, Cristo, Él puede regañarnos con una gracia perfecta. Cuando reprobó al apóstol Pedro y dijo, échate para atrás, Satanás, estás sirviendo a Satanás. Sí, la gracia fue mostrada y la preocupación por Pedro. Y el afecto subyacente por Pedro y ese lazo, todo lo que hizo tenía esa gracia. y que podamos ser todos como Cristo, que podamos regañarnos los unos a los otros con un espíritu correcto, con el espíritu correcto, de una forma equilibrada, donde la gracia brille con gran afecto fraternal. Ese es el fundamento para ello. El afecto fraternal remueve la tensión y entonces podemos ver la reprobación, pero podemos ver que fue hecho en amabilidad. El afecto fraternal nos acerca a Cristo y verdaderamente le admiramos y entonces le imitamos. Queremos ser como Él. Este es un amor, un afecto que se sacrifica. Es un afecto que se expresa. No es un amor falso. No es una farsa. El apóstol Pablo dice que el amor sea sin disimulación, sin fingimiento, que no sea una farsa. Y algunas veces la expresión del amor casi puede impedir que haya un afecto verdadero. Tal vez nos abrazamos muy rápidamente, a veces. Hay un show externo, pero el afecto interno no está verdaderamente allí. Esa es una pena, una lástima, es una tragedia, de hecho. El amor fraternal, ya lo mencioné, esto da lugar a otras virtudes. Pablo, el apóstol, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, ahí tiene una lista de virtudes, el fruto del Espíritu. Y la lista de Pablo ahí es muy probablemente un orden de prioridades. No lo vemos así aquí, pero sí lo vemos ahí en la carta a los Gálatas. Primero el amor. Y se implica fuertemente que si podemos tener amor, afecto fraternal en particular, entonces las otras virtudes casi casi vendrán como consecuencia lógica automáticamente solas. ¿Qué cosa tan importante es el afecto fraternal? Y es algo vital para el servicio conjunto. Estaba leyendo Efesios 4. Efesios 4, 16, donde dice que este cuerpo bien unido, de acuerdo a la fe, a la obra efectiva de cada parte, pueda aumentar para la edificación y crecimiento en amor. Lo he parafraseado. No hay verdadero crecimiento en la iglesia sin que haya afecto fraternal en la iglesia. El crecimiento en la iglesia es una función de toda la iglesia. Una iglesia que ora, una iglesia que predique la palabra y todas las otras actividades y testificación que se hace por la iglesia, todo se hace en coordinación, de forma natural. Así es como Dios obra, poniendo a las personas en posición de servir y usándolas juntas. Entonces el afecto fraternal es vital. Y hay algunos impedimentos al amor fraternal. ¿Tú sabes cuáles son? El amor propio es un impedimento al afecto fraternal. El amor propio es un inmenso impedimento. Demasiado amor propio es un problema. Y entonces eso no da cabida a afecto por otros. También cuando sentimos que somos mucho, muy importantes. Cuando somos una persona que ama la preeminencia, la primacía. Cuando queremos promovernos a nosotros mismos. Y no tenemos un espíritu que sea compasivo. Estos son enemigos del amor fraternal. La autosuficiencia también. Yo no necesito a otros creyentes, tal vez alguien diga. Pues el apóstol Pablo lo dice completamente de forma opuesta. Dice que incluso el miembro más pequeño y el menos importante son de vital importancia para todos nosotros. Necesitamos tener afecto los unos por los otros e influenciarnos para bien los unos a los otros. Pero un orgullo en nosotros que diga no necesito a nadie, no necesito ser alentado, ni tener comunión, ni tampoco tener ayuda constante y conversación. Yo no necesito estas cosas, tal vez alguien diga. Pues estas cosas son enemigas del afecto fraternal. Damos a otros compañerismo, por ejemplo, la falta de iniciativa. Esto es algo fatal también. Hay que amarnos los unos a los otros, dijo el Señor. Dijo el Señor, es un mandamiento, una orden. No es una orden que diga, espérate que te llegue a ti el amor, no. Sino dice, de forma activa, ámense los unos a los otros. Háblense los unos a los otros, hagan buenas cosas los unos por los otros. Tengan compasión, cuidado, vean la necesidad de los otros y ayuden. Comenten cosas, compartan cosas. Es una orden. que nos amemos los unos a los otros. No es una orden a que estemos en inactividad, eso es una cosa absurda, sino que es la orden de Cristo mismo. Y este amor debe ser expresado. ¿Tú oras para que tengas esto en tu corazón? ¿Oras para que tengas afecto fraternal en ti? ¿Oras para que puedas considerar más a otros que a ti mismo? ¿Oras también pidiendo que puedas darte cuenta y tener sensibilidad a lo que otras personas necesitan? Todo esto es afecto fraternal, el dar amor. Queridos amigos, a la piedad hay que agregar afecto fraternal o amabilidad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal hay que agregar amor o caridad. Y esto significa un amor que da. Damos a Dios honor y gloria y damos a otros cristianos compañerismo, apreciación, valoración. ¿Tú escuchas bien a otros creyentes? ¿Tú escuchas a otras personas? Estas son las cosas que damos. Damos ayuda, valoración, apreciación. Es una obligación, es un compromiso que debemos los unos a los otros. Así que me estoy enfocando en este término esta mañana. El amor, desde luego, puede ser un vicio. Voy a explicar lo que quiero decir. No lo pensamos así frecuentemente, pero puede ser. Puede ser un vicio en el cristiano. El amar tus posesiones, por ejemplo. Eso es un vicio. Podemos apreciar las cosas que tenemos. Damos gracias a Dios por lo que tenemos. Así es como debemos pensar, gracias porque tengo esto para ayudarme y aquello para ayudarme. Pero no hay que amar las cosas. Y no hay que hacer un... No hay que estar soñando al respecto de ello. Hay que tener cuidado con amar las posesiones. El amor por el mundo, por ejemplo, ese es un pecado hecho y derecho. No amemos al mundo o las cosas que hay en el mundo. He conocido un tiempo en el que las personas amaban su denominación. Esta es una iglesia independiente. Y yo me acuerdo cuando era un joven que estaba en una iglesia. Bueno, un adolescente, casi 20 años. Estuve en una iglesia y era una buena iglesia de muchas formas, pero a mí me parecía que amaban su denominación. Era una iglesia que pertenecía a la Unión Bautista y de vez en cuando la iglesia decía, esta es la semana cuando tenemos reuniones de nuestra amada denominación. Y yo dije, ¿amada denominación? Sí, si hay algo como una denominación que ayuda a las iglesias a pertenecer a ella, bueno, podemos valorar esto, pero amar esas cosas, eso es peligroso. No amamos una cosa así. El problema es que ellos sí amaban. Ahí en las iglesias bautistas que pertenecían a la Unión Bautista, amaban su denominación. Y buenos creyentes, buenos cristianos, amaban su denominación, su unión de iglesias. Pero la mayoría de ellos eran liberales. Liberales teológicos, porque el liberalismo teológico se había infiltrado a las iglesias. Y la mayoría de los pastores y ministros en la mayoría de los de las iglesias ni siquiera eran creyentes. Y los seminarios estaban minando la escritura. Y la denominación se estaba colapsando. ¿Y por qué los creyentes no se oponían a eso o advertían al respecto de esas cosas y se apartaban de la denominación antes de que su iglesia se arruinase? Pues porque amaban la denominación un amor equivocado. No podemos imaginar que un pastor no se ha convertido, o que un seminario sea hereje, que las cosas estén yendo en declive, o que se necesite disciplina o advertencia. No podemos pensar esto en nuestra denominación. Amamos nuestra denominación. Es un amor equivocado. Y al final fue un amor destructivo. El pastor Spurgeon y muchos otros salieron de la denominación en 1887, tal vez, y muchos otros dijeron, no, todavía hay cosas buenas allí. Y se quedaron en la denominación, la amaron, un amor erróneo, hubo desastre, las cosas fueron en declive tan rápidamente y casi no quedaba nadie que creyese en la Biblia en esa denominación. Y muchas prácticas erróneas que están en contra de la enseñanza de la Escritura. Y bueno, yo no tenía la intención de enfocarme en esto, pero esto es un amor erróneo, las cosas que no debemos amar. ¿Has notado? Y he hablado al respecto de esto hace unas cuantas semanas, no voy a repetirlo, pero has notado que hay mucha terminología tonta hoy en día, escuchamos personas que hablan al respecto del amor cristiano diciendo que tiene que ser incondicional. ¿Has escuchado tú eso? Es el tipo de cosas que se mencionan en el internet cuando mujeres predican. Desean promover esta idea de un amor incondicional. Y esto no existe. El amor bíblico, el amor de Dios, es condicional. Dios no ama el pecado. Dios no ama el corazón pecaminoso. Ah, pero yo fui salvo. Fui perdonado. Y si yo puedo ser perdonado, entonces eso es un amor incondicional. No, no fue incondicional. La condición de Dios para amarte a ti y a mí fue la siguiente. Tienes que ser perfecto o perfecta. Tienes que estar sin ningún pecado. Por completo tienes que ser obediente. Tienes que ser por completo inofensivo delante de mí, dijo Dios. La condición fuerte e inquebrantable de Dios es que viviésemos una vida perfecta, honrándole, amándole, alabándole. Y nosotros hemos fallado en gran manera. No hemos cumplido esa condición. No hemos caminado delante de Dios en justicia. Así que fuimos condenados. Dios no podía amarnos. No hay un amor incondicional. ¿Y entonces cómo es que soy salvo yo entonces? ¿Qué pasa? Pues porque en el amor, por lo que Él haría por nosotros y cómo nos cambiaría, en ese amor que tenía, por lo que haría en nosotros en el futuro, en ese amor, Cristo vino y Él tomó la condición que yo no podía cumplir. Y Él tomó mi culpabilidad, mi pecado, y pagó por esa culpabilidad en la cruz del Calvario, e hizo redención, pagó por mí, y dio su justicia perfecta para poder ganar la gloria eterna para mí. Él obró mis obras de justicia que yo nunca pude obrar. Él cubrió mi pecado sufriendo su dolor y castigo. Él cumplió con la condición. El amor de Dios para conmigo era condicional. Y fue condicional sobre Cristo. Él tenía que ser mi representante, llevaría y pagaría por mi pecado. Él hizo las obras que no podía hacer. Él es todo en mí. El amor no es un amor incondicional. El amor de Dios no es incondicional. No permitan que ese término venga a vuestros labios. Ese término es una tontería psicológica y no tiene nada que ver con la fe cristiana. Si tú escuchas a ese predicador que dice, nuestro amor es incondicional, el amor de Dios es incondicional, pues esa persona te está diciendo solamente que no ha entendido lo más fundamental, lo más básico de la fe cristiana. Él ni siquiera ha llegado a pasar de primer grado. Él es un ignorante teológico, lamento decirlo, pues no entiende ni siquiera lo más fundamental. Cualquier otra cosa agradable que ese hombre o mujer puedan decir, eso es así. Queridos amigos, el amor los unos por los otros no es incondicional. Si alguien cae en un pecado persistente y voluntario como cristiano, pensaremos verdaderamente es cristiano. Bueno, trágicamente puede ser que sí. Si alguien hace cosas terribles y horribles, pues no les amamos de la misma forma. Amamos a las personas inconversas. Sobre todo con un amor compasivo. El amor tiene diferentes facetas. Un amor compasivo. Incluso al cristiano que cae en un pecado terrible y que puede atravesar un estado de rebeldía terrible en el cual ahora se oponen a ti, a la iglesia y al Señor. Bueno, pues les amamos con temor y anhelo, no con afecto y deseo y apreciación, sino con temor y con anhelo. Y espero que sea algo sincero, un temor sincero por ellos y un anhelo por ellos, de que se arrepienten, de que se arrepentan, perdón. Les amamos sinceramente, pero es un aspecto diferente del amor, un tipo diferente del amor, dense cuenta. Pero no existe el amor incondicional, no existe. Bueno, no tenía la intención de mencionar estas cosas, pero es importante. Y tengo que empezar a terminar. El amor, queridos amigos, el amor propio, esa es la antigua naturaleza. Tú ya eres salvo o salva, tienes una nueva naturaleza, pero la antigua naturaleza está todavía allí. Algunas personas, y no sé por qué, a ellos no les gusta esta enseñanza. Y hay unos buenos predicadores que dicen, no, 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 espera, espera. Cuando tú eres salvo tienes una naturaleza, la antigua naturaleza ya se fue, ya, fuera, listo. No está ahí, ya, punto. A ellos no les gusta eso, yo no entiendo por qué. Es claro. Una enseñanza clara, antiguísima, de teólogos reformados, claro que sí. El hombre viejo, el apóstol Pablo lo menciona en Romanos y en Efesios y en Colosenses también. El hombre viejo y el hombre nuevo. Hay una lucha entre la antigua y la nueva naturaleza, eso es verdad. Y ese es el modelo más útil que puedes tener en la mente cuando estás analizando cómo avanzar en la justicia. La nueva naturaleza es maravillosa, es fuerte, pero la antigua naturaleza está allí, en lo profundo de ti, y está buscando cobrar terreno, de modo que se levanta dentro de nosotros y, entre otras cosas, con lujurias y tentaciones y codicias, también ahí quiere producir amor propio, autoconsideración, importancia propia. Y por medio de la oración, y por medio de una supresión consciente de estas cosas, y un arrepentimiento de estas cosas, a través de esto la nueva naturaleza puede triunfar, la naturaleza amorosa puede triunfar, pero la antigua naturaleza está allí y hasta el día que mueras tendrás que luchar con esa antigua naturaleza, tienes que suprimirla y subyugarla, vencerla y conquistarla. Tengo que someter mi cuerpo, dice el apóstol. A la antigua naturaleza pertenece los pensamientos egoístas y a la nueva naturaleza pertenece el amor y la preocupación y el afecto extrovertido que se muestra para con otros. El afecto fraternal es seguido por un amor compasivo, no solamente para creyentes, sino también para incrédulos. Esto es lo que estamos estudiando y voy rápidamente a ver el versículo 8 y hago un resumen y termino. Porque si estas cosas están en vosotros y en específico hemos hablado del afecto fraternal, pero si estas cosas, estas siete virtudes en esta cadena plateada, estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y tú no quieres estar sin fruto, o sí, no quieres estar ocioso, ¿cierto? No quieres estar inactivo, ni ocioso, ni sin fruto. No quieres que Dios jamás te use debido a que no tienes las virtudes, la gracia necesaria. Y entonces, ¿qué dice en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Y versículo 10, donde dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Casi no puedo creer lo que estoy viendo aquí. Lo voy a ver una vez más, pero el apóstol Juan dijo lo mismo. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nunca tropezarás. Claro que un verdadero creyente nunca caerá por completo de la gracia, pero puede tropezar. Puede tropezar y resbalar. Y eso es lo que significa el término griego. Haciendo estas cosas, si tienes estas virtudes, nunca ni siquiera tropezarás. Nunca tendrás una rebeldía terrible, nunca caerás en un pecado grave. Estas virtudes, oh, que el Señor me ayude a tener estas gracias, porque me guardarán para no caer. ¿Te das cuenta de las tres promesas en el versículo 8 al 10? Si estas cosas están en vosotros, promesa número 1, harán que no estén ociosos ni sin fruto. No estaré sin fruto ni tampoco seré ocioso en el servicio de mi Dios, sino que seré usado por Dios, promesa número 2, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, tendré certeza, Dios me dará la certeza de mi salvación, porque he sido diligente con estas virtudes, tendré gozo, tendré paz, tendré certeza, seguridad de que soy un hijo de Dios, promesa número 3, la última parte del versículo 10. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeré. Tres maravillosas promesas, promesas magníficas en estos dos versículos. Virtud, valor de tu convicción, consistencia en lo que crees. Conocimiento, aprende las doctrinas. Templanza, autocontrol, que el Señor nos dé autocontrol. Paciencia, perseverancia, piedad, reverencia. Y después afecto fraternal y amor compasivo también para con otras personas. Y después hay tiempo para un segundito ver el versículo 11. Esto es fascinante. Yo me pregunto si ya lo has visto. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El significado de esto es doble, es dual. Uno de los significados, tal vez no lo has visto todavía, es hermosísimo. Claro, irás al cielo, claro. Pero eso es por gracia solamente. Pero irás al cielo. Pero hay otra cosa implícita aquí, una promesa implícita. Irás al cielo, por así decirlo, justo ahora. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. A través de estas virtudes tendrás las promesas de tu herencia, las arras de la promesa. Tendrás incluso ahora, hasta cierto punto, de una forma maravillosa y hermosa, la experiencia de la entrada al cielo. En otras palabras, con estas virtudes refinadas en nosotros y activas en nosotros, si tan solo pudiera ser y pudiéramos avanzar, entonces tendremos un sentir de la gloria celestial incluso ahora. El afecto fraternal nos lo dará. Una fracción, una porción, una parte, una porción bendita, una probadita previa, las arras de nuestra herencia. Es solamente un poco como estar en el cielo, tener amados hermanos y amigos entre estos hermanos en el Señor. Incluso ahora, una entrada, una admisión que es ministrada, que es dada, otorgada, una porción dada a nosotros, incluso ahora. Eso es algo maravilloso, una promesa hermosísima. Toma esta cadena plateada de virtudes en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Toma esta bien en serio. Son una bendición para nosotros y en semanas futuras vamos a avanzar a cosas profundas al respecto de la palabra de Dios y cómo se tiene que interpretar. Pedro cambia de tema y esto ya es suficiente para nosotros este día, queridos amigos.